Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 24 de febrero de 2021. Ayer vimos un espectáculo verdaderamente grotesco en el Congreso de los Diputados, un espectáculo típicamente comunista, de matonería comunista propia de la Asamblea de Maduro, de Diosdado Cabello o de toda esta gentuza, es decir, de los jefes de la banda podemita en el gobierno. No digo de la nación, el gobierno contra la nación, que recibieron el aplauso del Partido Popular y de Ciudadanos cuando se negaron a debatir con Vox una propuesta que es ni más ni menos que la política que siempre había defendido el Partido Popular en materia de violencia doméstica o intradoméstica o intrafamiliar o como se quiera, y que estaba en contra de la ley de violencia de género. Tan estaba en contra de la ley de violencia de género el Partido Popular de Rajoy y de Casado que se comprometió, si ganaba Rajoy las elecciones, a eliminar de inmediato la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica y la ley del poder judicial agravada por el Partido Socialista. Las tres cosas las empeoró. Pero con Casado, que está alcanzando a velocidad de vértigo el nivel de Soraya, y el día menos pensado se nos convierte en niña asesina, ayer alcanzó un nivel verdaderamente grotesco. Está grabado, lo reproducimos en Libertad Digital, hay que oír a Casado dando los mismos argumentos que daba ayer Vox. Pero entonces, en represalia, porque Abascal, cuando lo insultó Pablo Casado, cuando dijo que pisoteaba la sangre de las víctimas de la ETA, o sea, Casado a Abascal, hay que ser una larva de las ratas para hacer eso, pero lo hizo. Y entonces Abascal leyó la lista de los asesinados de la ETA y la manera que han tenido los partidos comunistas terroristas, los que están incendiando Barcelona, el partido de la ETA, o sea, los separatistas más violentos y criminales, son Bildu y la CUP, pues entonces es leer víctimas de 1000 mujeres asesinadas, que como bien dijo Macarena Olona, con la que hablaremos hoy, lo único que da prueba es de que la ley de violencia de género no ha servido para nada útil, excepto para decir qué buenos somos, nosotros sí que cuidamos a las mujeres y solo a las mujeres, todos los hombres son culpables. Eso sí, no decimos ni la nacionalidad de los agresores, ni la religión de los agresores, ni si los que violan son musulmanes, ni si son menas, ni si son ilegales. Eso no lo decimos porque eso rompe el guioncito progre que tenemos. Pero lo de ayer, o sea, después de haber dicho que cómo era posible que Abascal votara con Bildu una cosa en contra de algo o a favor de algo a propósito de los fondos europeos, bueno, vamos a ver, o sea, lo verdaderamente tremendo no es que se estuviera Abascal, lo verdaderamente tremendo es que el PP y Ciudadanos voten lo mismo que el partido de la ETA, que los partidos golpistas catalanes y que los partidos golpistas Podemos y Partido Socialista, que es lo que hicieron ayer. Y encima, ovacionando a un par de petardas de extrema izquierda que se ponen a leer las víctimas en venganza por haber leído a Abascal las víctimas de la ETA. El nivel de cobardía y de estupidez que está alcanzando el Partido Popular realmente no tiene límites. A este paso, al Partido Popular ya no le va a quedar más remedio que o ilegalizar a Vox o irse a su casa, porque le está dejando todo el terreno de la oposición. En Ciudadanos ya se sabe que ahora es una pequeña empresa que busca salvarse como sea, sin unirse con nadie y a ver si le toca la lotería, que no le va a tocar. Pero bueno, Ciudadanos ha dejado ya de tener importancia en la vida política española. Pero el PP sigue siendo el partido más importante en la oposición. El siguiente ya es Vox. Es más, en Cataluña Vox es el primero, Ciudadanos el segundo y el PP el último. Pero el Partido Popular, ¿dónde cree que va uniéndose a Bildu y a la extrema izquierda en unas teorías que el propio Partido Popular y su base social han condenado siempre, que es la ley de violencia de género, que establece una desigualdad de penas en función de que igual sea el sexo del agresor y el agredido? Pero ¿cómo es posible ser, aparte de tan cobarde y tan traidor, tan absolutamente imbécil como está demostrando ser el Partido Popular? Ya digo que de Ciudadanos no hablo, pero puedo recordar cómo la personaje quizás de más entidad intelectual que tiene Ciudadanos, que es Marta Rivera de la Cruz, fue la primera que criticó la ley de violencia de género. Y Albert Rivera, que es un tío sin ninguna idea, un listillo, o sea, es un Teodoro más gracioso, más inteligente, que ahora creo que trabaja para el PP. Pero vamos, que se pasó de listo. Ordenó el cambio total de política de Ciudadanos, que desde entonces ya no son Ciudadanos, son Ciudadanos y Ciudadanas. A unos se aplica una ley y a otros otra. Es decir, acabar con la igualdad ante la ley, que es el concepto mismo de ciudadanía. Pero ya digo que, en fin, Ciudadanos, que en paz descanse, puede hacer el payaso que quiera. Así lo tratan las urnas. Pero el Partido Popular, ¿de qué va? ¿Qué quieren ser ellos? ¿El Bildu de la derecha o qué es lo que quieren? ¿Pero qué se han creído? ¿Que somos todos idiotas? O sea, ya puede tener Teodoro, como tiene apesebrados a dos o tres cretinoides que publican en los periódicos todas las lanzadas que diga. Lo único que vimos ayer es que el Partido Popular votó con el partido de la ETA y con el partido que quema las calles de Barcelona y con el partido que insulta a la monarquía en las narices del rey, votó lo mismo contra Vox, negándose incluso al debate. Es decir, el Partido Popular ya pertenece a la manada de la checa leninista. Pues mi más cordial enhorabuena. Vamos, en realidad la enhorabuena, en fin, se la tendría que dar a los de Vox, porque les están dejando el campo libre para representar a toda la oposición. Luego, que no se quejen. Luego, que no se diga que no se ha entendido su mensaje. Lo peor de su mensaje es que se entiende perfectamente. No saben qué hacer, no saben cómo rendirse a la izquierda y se pasan el día de rodillas, no ya pidiendo perdón por haber sido de derechas. No, aplaudiendo a Bildu y a la CUP. Se puede caer bajo, pero más bajo no se me ocurre cómo. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Saludos de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que a esta hora ya está trabajando para tratar de informarles, y vamos con esa previsión meteorológica para esta jornada de miércoles 24 de febrero, en la que volveremos a ver lucir hoy el sol predominante en prácticamente toda España. Ese sol de invierno que anima tanto e invita a salir a la calle. Y por supuesto que se puede hacer siempre y cuando se use la mascarilla y la distancia social que nos recomiendan las autoridades. Chubascos aislados, eso sí, en el norte, concretamente en puntos de Galicia, pero en el resto cielos despejados. En Madrid a esta hora tenemos 5 grados, eso es lo que marcan los termómetros de nuestros estudios, y hoy vamos a alcanzar aquí en el centro peninsular los 17. Bueno, nos acercamos bastante a la máxima que hoy se registra en Bilbao, en Sevilla, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, con 22. La mínima, León, Salamanca, Soria y Zamora, con 0 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
40 años después del 23 de febrero, la democracia española vuelve a estar amenazada, con la diferencia de que ahora quienes amenazan con subvertir ese orden constitucional son los socios preferentes del gobierno de la nación. Por eso no pasó ayer nada desapercibido ese mensaje del rey Felipe VI en el acto institucional celebrado en el Congreso de los Diputados, reafirmando su compromiso con la Constitución y, evidentemente, como no podía ser de otra manera, el papel de su padre, el rey emérito, en la transición.
Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia la noche del 23 de febrero. Hablaba así de su padre, pero es justo lo mismo que él supo hacer ante el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 y el motivo por el que los partidos nacionalistas y separatistas de Esquerra, de Juntos, de PDeCAT, de Bildu, BNG y la CUP le odian y siguen sin perdonarle, por supuesto, ese discurso del 1 de octubre. Directamente ni acudieron al acto institucional, pero quisieron hacerse notar estos partidos leyendo posteriormente un manifiesto llamando a romper con el régimen de libertades del 78. El rey ayer era recibido en el Congreso entre vítores y aplausos de los ciudadanos que estaban allí congregados. Faltaron aplausos ayer, evidentemente, al discurso que pronunciaba el monarca, los de Pablo Iglesias y todo su grupo parlamentario, Unidas Podemos. El vicepresidente convocaba a los medios para arremeter contra el rey emérito, al que llegaba a comparar con el delincuente reincidente Pablo Hasél.
En este país hay un debate sobre la libertad de expresión. No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar, por escribir letras o por hacer tweets. Y esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestro país, mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi, cuando hay un verdadero escándalo social frente a presuntas actividades ilícitas. Esto no es así porque lo diga yo, creo que esto es un clamor social.
Se equivoca, no es un clamor social y se equivoca, señor vicepresidente. Hasél no está en prisión y esto se lo tenemos que recordar con demasiada frecuencia por rapear o por las letras de sus canciones. Está en el lugar ahora mismo que le corresponde, eso es, en prisión, entre otras lindezas, por injurias a la corona, por injuriar también a las fuerzas del orden, por enaltecimiento del terrorismo, por agredir a un testigo en un juicio, por amenazar a un periodista, y así podríamos pasarnos las 6 horas de programa que tenemos por delante. Es más, lo que a muchos ciudadanos les sigue llamando la atención ahora mismo es que en este país se tenga como vicepresidente segundo a alguien como usted, a alguien que defiende todos los golpes de Estado, a alguien que consiente que haya terroristas ahora mismo en las instituciones del Estado y a alguien que cuestione abiertamente la plenitud de nuestra democracia española. Ante la mirada de Iglesias, la presidenta del Congreso, la socialista Marichelle Batet, hablaba de los riesgos actuales que tiene la democracia. La vamos a escuchar junto a la ministra portavoz, María Jesús Montero, y los portavoces de Partido Popular, de Vox y Ciudadanos, Cuca Gamarra, Iván Espinosa de los Monteros e Inés Arrimadas.
Hoy el peligro está en la deslegitimación y la instrumentalización de las propias instituciones democráticas para desnaturalizarlas y convertir la democracia en una fachada despojada de sus contenidos fundamentales.
Que nuestra arquitectura constitucional, las instituciones del Estado, han demostrado la fortaleza durante todo este tiempo de nuestra democracia. Han sido capaces estas instituciones de afrontar la peor crisis que hemos vivido después de la guerra y, por tanto, ello pone en valor la salud democrática de nuestro país y del conjunto de las instituciones que lo integran.
Apoyándose en ellos, tengamos un caballo de Troya dentro del propio gobierno o un caballo de Troya en lo que son los apoyos a este gobierno.
Los partidos del gobierno solo tratan de desviar la atención sobre sus responsabilidades del presente, aprovechando, como suelen hacer, para injuriar a la corona.
Lo increíble es que los que hoy no están aquí son socios del Gobierno de España. Y eso sí que es una anomalía democrática.
Bueno, y no le falta razón, hay que decirlo. A Marisel Batet olvida, eso sí, la socialista, cuando habla de esos peligros, que la mayor amenaza ahora mismo para nuestra Carta Magna se sienta junto a ella y junto a sus compañeros socialistas en ese Consejo de Ministros. Entendemos el malestar evidente que ayer tenía el vicepresidente, ya no solo porque tenía que acudir como vicepresidente, segundo que es, como miembro del Ejecutivo, ese acto institucional, dada su posición republicana. Pero es que no solo eso, la justicia también cercó de nuevo ayer al vicepresidente Iglesias reabriendo la caja B de su partido. Con esta noticia vamos a comenzar el repaso por otras cuestiones que ustedes deben conocer a esta hora. Lo hacemos en estos titulares con la ayuda de Daniel Muñoz y Beatriz Dávila.
La Audiencia de Madrid ha ordenado la reapertura de la investigación sobre la posible existencia de una caja B en Podemos por considerar que el juez Escalonilla cerró la causa a pesar de haber indicios suficientes para seguir indagando. A pesar de los casos de corrupción que afectan a su socio y los ataques a las instituciones, Sánchez asegura que la salud de la coalición es buena. Así se lo trasladaba en el Senado al popular Javier Maroto.
A nosotros nos da igual si su relación con Iglesias es un matrimonio a palos o es una relación idílica. No sé si se le ha pasado por la cabeza en estos días decirle al señor Iglesias que justificar a quienes revientan escaparates para robar las tiendas de telefonía móvil no es realmente muy útil para lograr la normalidad democrática.
Yo, como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura. Es cierto que somos dos fuerzas políticas distintas, es cierto que provenimos de culturas políticas diferentes, pero es cierto también, señoría, que nos unen más cosas de las que nos separan.
Isabel Díaz Ayuso ha estado presente en el arranque de la campaña de vacunación en el Hospital Zendal. Antes, en un foro organizado por el diario ABC, la presidenta de la Comunidad de Madrid se pronunciaba sobre la hipotética reunificación del centro-derecha tras el fracaso de PP y Ciudadanos en las elecciones catalanas.
Solo hay una división. A un lado, quienes defendemos la democracia liberal, la unidad de España y un Estado con poderes limitados. Y al otro, los liberticidas, revolucionarios y, por tanto, tiranos. Y por eso soy optimista. Sé que somos muchos más los que confiamos en la Constitución del 78, en la que nos encontramos todos los reformistas, todas las personas que creemos en una España de ciudadanos libres e iguales.
Galicia acaba de aprobar una ley que prevé multas de hasta 60.000 euros a quienes se nieguen a vacunarse, poniendo en peligro la salud del resto de la población en situaciones de crisis epidemiológica. Mientras, el avance de la inmunización en Reino Unido y el anuncio de la desescalada ha disparado un 600% las reservas de vuelos a la costa española.
El PSOE y Más Madrid han votado en contra de una proposición presentada por Vox en el Ayuntamiento de la capital para que el Gobierno frene la violencia contra los partidos. La iniciativa, tras los ataques sufridos por la formación de Abascal en Cataluña, ha contado con el apoyo de PP y Ciudadanos. El portavoz de Vox, Ortega Smith, ha acusado al Partido Socialista de defender solo la libertad de expresión de algunos. Lo escuchamos junto al concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Ramón Silva, la vicealcaldesa Begoña Villacís y la portavoz del Partido Popular, Andrea Levy.
Las agresiones, las coacciones, tirándonos piedras, tirándonos tornillos. Todo esto requiere que haya una condena firme de todos los grupos, que no vuelva a ocurrir, que se inste no solo a condenar a los que agreden, sino a quienes, como estamos viendo ahora en las calles de Madrid y Barcelona, a quienes justifican esas agresiones.
Lo que no vamos a hacer, por supuesto, es caer en el victimismo de Vox. Que reconocemos que han sido atacados, sí, que tienen en ese sentido la condena, los ataques que se han producido, por supuesto.
Las víctimas son víctimas, no hacen victimismo, haría victimismo alguien que no fuese víctima, pero si uno es víctima de una agresión, es víctima de una agresión. A ver si empezamos a reconocer los hechos.
La reacción del PP tras aquel ataque fue inmediata y rotunda, muy al contrario, por cierto, de lo que están haciendo los partidos que hoy gobiernan España, que cuando no agitan la calle, guardan días un calculado silencio frente a la terrible violencia de unos pocos que mantienen incendiadas las calles de...
El Ministerio de Educación no entregará los 500.000 ordenadores prometidos en junio por Isabel Celaá a las familias vulnerables hasta el tercer trimestre de este curso. De nuevo, la delegación de las competencias en las comunidades autónomas está detrás del retraso. La comunidad educativa critica la falta de sensibilidad de la ministra para paliar la brecha digital.
La crisis de Abengoa abre una guerra de acusaciones entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. La ministra de Hacienda acusa al Ejecutivo de Moreno Bonilla y a la propia empresa de la crisis financiera que ha llevado a que se declare en concurso de acreedores. El presidente andaluz niega las acusaciones y sostiene que si no ayudaron más a Abengoa es porque la normativa se lo impide.
Nosotros hemos intentado ser parte de esta solución, pero otros actores necesarios que tenían que participar de la operación no han cumplido al menos con las expectativas.
Prácticamente no hubiera contribuido de ninguna manera a poder, digamos, mejorar la situación de la compañía. Creo que a la Junta de Andalucía no se le puede imputar ninguna responsabilidad en este asunto.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid se complica la vida y se queda fuera de juego en la Champions. Dani Blanco nos lo cuenta. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid perdió por 0-1 ante el Chelsea. Sigue la mala racha de los equipos españoles en la Liga de Campeones. Los tres equipos, Barcelona y Sevilla la semana pasada y el Atlético de Madrid de ayer, perdieron sus partidos. Hoy es el turno del Real Madrid, que juega en Bérgamo ante Atalanta a partir de las 9. También hoy Mönchengladbach, Manchester City. Ayer el Bayern también dejó sentenciada la eliminatoria 1-4. En campo de la Lazio. Además, también hoy hay fútbol de Liga. El Barcelona recupera el partido aplazado ante el Elche a las 7 de la tarde. Dice Koeman que no habrá muchos cambios y que quieren dar un golpe en la mesa porque el sábado juegan en Sevilla ante el conjunto del Sevilla.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
Hasta 3.000 trabajadores del BBVA se verán afectados por el ERE que prepara la entidad bancaria en España, una suspensión de los contratos de trabajo que supondrá que hasta un 10% de la plantilla pierda su empleo. Los responsables del banco, que no han empezado aún a negociar con los sindicatos el alcance del ajuste del personal previsto, esperan hacerlo en las próximas semanas. Y solo la semana pasada la entidad cerró 116 oficinas, casi un 5% de su red, con el fin de ahorrar costes y adaptarse al entorno digital. Un recorte que forma parte de los planes que el banco lleva realizando en los últimos años y que sitúa en cada ejercicio un descenso de entre 150 y 200 oficinas.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Minutos pasan de las 6 de la mañana, 5 y 22 en el archipiélago canario. Parece lejano ya esa fecha del 14 de febrero, día de San Valentín, y donde hubo elecciones en Cataluña que, insisto, parecen muy lejanas. Bueno, pues después de esa batalla en las urnas llega ahora la batalla por la investidura, y no perdemos de vista esas reuniones que se están produciendo, eso sí, en la sombra, para formar gobierno. Las últimas reuniones se producen entre la izquierda, Juntos y la CUP, para asegurarse que sea Pere Aragonès, el republicano, quien sea investido presidente en Cataluña, mientras las calles de Barcelona siguen siendo el escenario de protestas, destrozos, incendios y enfrentamientos. Siguiendo al minuto de esta negociación está nuestra compañera Esmeralda Ruiz. ¿Qué tal, Esme? Muy buenos días.
Buenos días. Con las negociaciones para desbloquear el gobierno estancadas en el punto de inicio, los radicales han sido los últimos a empujar para la presidencia de la Cámara catalana. Lo someterán a votación este fin de semana en una asamblea que también por primera vez estudiará la propuesta de forzar la entrada de la CUP en el futuro gobierno de Cataluña. En medio de las negociaciones también se ha colado el debate de la actuación de los Mossos en los disturbios de estos días por el encarcelamiento de Hasél. La CUP pide acabar con la unidad de antidisturbios y la dimisión del consejero de Interior. La portavoz separatista Meritxell Budó mostró ayer su apoyo a la policía, pero con la boca pequeña. Velar por estos cuerpos de seguridad también quiere decir investigar todos aquellos hechos que pudieran ser no reglamentarios, revisar ciertas actuaciones como por ejemplo las del sábado, cuando un centenar de personas fueron encapsuladas y golpeadas y no tenían escapatoria. Se ha reconocido por parte de la Dirección General de la Policía que se cometieron errores tácticos. El vicepresidente catalán comparecerá en el Parlamento para hablar sobre estos actos violentos. No se esperan gestos hacia los comerciantes por los daños que han sufrido, sino la revisión del actual modelo policial.
Bueno, y a todo esto, ¿qué hace y qué dice el ganador de las elecciones en Cataluña, el socialista Salvador Illa? Porque desde el mismo minuto después de conocerse la victoria en las elecciones catalanas, nos dijo que iba a iniciar una ronda de contactos con el resto de líderes políticos, excepto vos. Vox también quiso aclararlo para explicarles cuál es a propósito de ser investido presidente. De momento, que nosotros sepamos, no ha mantenido ninguna reunión con nadie para este propósito, pero eso sí, no pasa un solo día sin que aparezca en alguna entrevista en televisión, en radio o en algún periódico. Ayer mostraba su apoyo también a vecinos, a comerciantes y a los mozos que están sufriendo diariamente esa violencia de los disturbios en Cataluña, y se permitía el lujo, por cierto, de criticar Salvador Illa a Pere Aragonés por haber condenado esos actos 6 días después de que se iniciaran los disturbios, cuando él, hay que recordarlo, lo hizo tan solo 5 días después. Tampoco es que él estuvo mucho más rápido. Vamos a escucharle.
7 días tuvieron que pasar por parte de responsables del gobierno de apoyar a los Mossos, que son servidores públicos de los 325.000 que hay en Cataluña, que están combatiendo actos de vandalismo y de pillaje. Que quien no tenga claro que hay que apoyar a estos funcionarios está inhabilitado para gobernar. Y así lo sigo sosteniendo. Me ha dado la sensación que estaban más preocupados de otras cosas, pero oiga, que hemos vivido actos de pillaje y de vandalismo, no solo en Barcelona, en varias ciudades de Cataluña, que son absolutamente inaceptables. Y los Mossos no han sentido el respaldo de las autoridades públicas.
Bueno, y abrimos crónica judicial. Se nos acumulan los asuntos en esta materia. El comisario Villarejo volvió a referirse al escándalo judicial de ese polémico caso Dina, caso Iglesias, como ustedes prefieran, que afecta al vicepresidente segundo del gobierno y al líder de Unidas Podemos y a esa exasesora en el Parlamento, Adina Busselham. Tiene todos los detalles a los que ha podido tener acceso nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Buenos días.
Buenos días. El comisario José Villarejo ha vuelto a referirse al escándalo judicial denominado caso Dina, que afecta al vicepresidente segundo del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Busselham. En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, Villarejo asegura que no existió el robo de la tarjeta del móvil de Dina Busselham, sino la venganza desesperada de una examante despechada que quería desenmascarar el ocultado machismo primitivo de su macho alfa. Esto es, añade Villarejo, su mentor protector Iglesias.
Bueno, y curiosamente Villarejo ayer volvía al Senado, evidentemente no él, pero sí su nombre. Era el Partido Popular, el senador Fernando de Rosa, quien exhibió a la exministra socialista, ahora fiscal general del Estado, Dolores Delgado, esa exclusiva que publicaba precisamente Miguel Ángel Pérez aquí en nuestro periódico, en la red, en Libertad Digital, sobre su negociación con el excomisario, y la fiscal general cayó. Y ya se sabe que quien calla, otorga. Este era el momento que se vivía ayer por la tarde en la Cámara Alta.
¿Qué tiene que decir sobre lo afirmado por su amigo en complicidades, el señor Villarejo, sobre que le ofreció la libertad a cambio de atacar al Partido Popular y a la corona? ¡Qué vergüenza! Y estoy convencido de que portadas como estas van a marcar su actividad como fiscal general.
Multa, pérdida de derechos políticos, trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido que pudiesen comprobar directamente cuál es el daño que pueden generar a las víctimas. Este es un asunto sobre el que sus señorías fundamentalmente van a tener que realizar una profunda y serena reflexión, y el Ministerio Fiscal, como no puede ser de otra manera, estará pendiente de esa reflexión.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Turno ahora para conocer esos titulares que incluye hoy el diario El Mundo. Joaquín Manso, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Felipe VI llama a proteger la convivencia y ensalza la figura de su padre, el 23F. La erosión de la democracia pone en peligro las libertades. También hoy en El Mundo, el PSOE asegura que Vox le pidió negociar su cuota en el Poder Judicial. Y hoy publicamos uno de los clásicos de la prensa española. Como cada año, el ranking de los más ricos de España. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Estás escuchando Es Radio.
Llega el Superjueves a los outlets del Corte Inglés.
Un jueves super porque encontrarás todo con un 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. Toda.
El Superjueves te espera para que puedas hacer tus mejores compras.
Llega el Superjueves a los outlets del Corte Inglés. Aprovechalo.
Consulta horarios y aperturas en outlet.elcorteinglés.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, en cuestión de 2 horas y media, a las 9 de la mañana, Pedro Sánchez sube a la tribuna del Congreso para ofrecer detalles, por fin, sobre ese estado de alarma aprobado en el mes de octubre. Se reanuda, por tanto, con la comparecencia del presidente del Gobierno, una sesión que este martes, ya por la tarde, ha estado protagonizada por un nuevo cordón sanitario a Vox. En esta ocasión, a cuenta de la ley de violencia de género. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Subía la diputada de Vox, Carla Toscano, a la tribuna del hemiciclo para defender la proposición de ley de violencia intrafamiliar que presentaba su partido. El resumen de esta propuesta, que no puede hablarse de violencia de género para referirse al ataque de un hombre a una mujer, normalmente pareja, y calificar de violencia, sin ningún añadido, cualquier otro tipo de agresión.
Por si no se habían dado cuenta, Vox ha venido para poner patas arriba el consenso progre y la dictadura del pensamiento único. Lo que hoy proponemos es una proposición de ley de violencia intrafamiliar que pretende deshacer y enmendar los abusos de la ley de violencia de género de 2004 y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En su turno de réplica, los socios de Pedro Sánchez decidieron no participar en el debate y en su lugar se dedicaron a recitar los nombres de las casi 1.100 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España desde que hay registro, desde el año 2003. Empezó la diputada de la CUP, Mireia Vehí, que como el resto de portavoces que continuaron mencionando a esas víctimas, recibieron el aplauso de todos los grupos, a excepción de Vox, también de Partido Popular y Ciudadanos. En el caso del Partido Popular, su diputada, Alicia García, no se sumaba a esta mención, pero sí era muy crítica con Vox.
Rosa Fernanda, Dolores, Irina, Jennifer, Irene.
María Mercedes, Lourdes, Cadilla, Francisca, Carmen, no.
María, Alina.
Vox en este texto presenta un texto que es una trampa, que es un texto de trazo grueso, que está incompleto. Es un texto ochentero, porque tiene ideas apolilladas, que rezuma y huele a naftalina o alcanfor, lo que prefieran. El Partido Popular aplaude a las víctimas de violencia de género, como también aplaudimos en su día a las víctimas del terrorismo, siempre en nuestros recuerdos.
Cuando las mencionó Vox, y eso es cierto lo que dice la diputada popular. Una vez concluía esta sesión, era Macarena Olona, la secretaria general del grupo parlamentario, quien convocaba a los medios para denunciar lo que, en su opinión, había sido un ejemplo de populismo y demagogia.
Esta trágica y terrible lista, frente a la que hemos guardado un respetuoso silencio cuando se han reproducido sus nombres, nos confirma dos cosas. La primera, que 1.081 mujeres asesinadas en un promedio anual de mujeres asesinadas desde el año 2003 es, desde luego, una constatación efectiva de que la ley integral de la mal denominada violencia de género es una ley profundamente ineficaz.
Bueno, y hoy precisamente a las 8:30 aproximadamente vamos a contar con el testimonio de Macarena Olona para profundizar sobre este asunto. También vamos a poder preguntarle, ya que ella es abogada del Estado, qué opina de esas negociaciones que se están haciendo entre Partido Socialista y Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Hoy publica, de hecho, el diario El Mundo que Vox le pidió al Partido Socialista entrar también en ese reparto, en ese conchaveo de jueces. Sea como fuere, la fumata blanca parece estar más cerca.
Sí,
Dani.
Desde luego, sobre eso, por cierto, que publica el diario El Mundo, hay algún que otro audio controvertido, creo recordar, del señor Iván Espinosa de los Monteros. Bueno, como bien decías, mañana hay pleno del Consejo General del Poder Judicial. En el orden del día continúan varios nombramientos pendientes. Desde luego, si no se ejecutan, indicaría que el acuerdo está cerrado y los partidos solo esperan el momento menos lesivo para anunciarlo, que podría ser hoy, después del pleno que se celebra en el Congreso. El fleco que quedaría por cerrar, la presencia de Unidas Podemos con algún que otro juez de su cuerda, publicaba ayer el diario El País que el PP había vetado a José Ricardo de Prada y a Victoria Rosell. Sobre este asunto se manifestaba ayer el vicepresidente y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
La negociación por parte del Gobierno la encabeza el Ministerio de Justicia. Ya le digo que resultarían del todo inaceptables los vetos. Algunos tienen la ensoñación de que se puede volver al modelo del bipartidismo para la elección de la composición del Consejo General del Poder Judicial. Ya le digo que eso no va a ocurrir y con respecto a los nombres que los negociadores están manejando no puedo hacer ningún comentario.
Publica hoy el Independiente que el PSOE podría introducir a dos vocales de marcado perfil izquierdista para contentar a Podemos. Menciona en este caso a los magistrados pertenecientes a la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, José María Fernández Seijo e Ignacio Espinosa. Esto en lo que a la entrada de Podemos se refiere, de cara a la presidencia, que teóricamente pactan PSOE y Partido Popular, realmente gobierno y principal partido de la oposición, los socialistas apuntan el nombre de Clara Martínez de Careaga, magistrada ahora mismo de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Moncloa aprieta las tuercas al principal partido de la oposición, los populares devuelven la pelota y Ciudadanos trata de sacar tajada abanderando la independencia judicial. María Jesús Montero, Cuca Gamarra e Inés Arrimadas.
Y no busque el Partido Popular ningún tipo de excusa para volver a poner chinas en el camino en la remodelación de órganos que son imprescindibles para el funcionamiento de nuestra democracia.
Nosotros siempre hemos sido muy claros en lo que significa la renovación de los órganos que constitucionalmente está establecida la fórmula para llevarse a cabo, y es que se haga con plenas garantías para que esté garantizada la independencia del poder judicial.
Lo que a mí me avergüenza es que haya partidos ahora mismo en un despacho repartiéndose a los jueces y a la tele, y que son esos mismos partidos los que no se han puesto de acuerdo en nada durante el último año de pandemia, por ejemplo, que se podrían haber salvado muchas vidas y muchos empleos.
Bueno, decir, Sara, que en todo caso el Partido Popular pondrá piedras en el camino porque una china en el camino pues no dificulta demasiado.
Bueno, estarán las declaraciones en todo caso de la portavoz, de la ministra portavoz, y la presidenta de Ciudadanos también en un hemiciclo que ayer recibió a Felipe VI para recordar ese 40 aniversario del 23 de febrero y, como suele ser habitual en él, discurso muy correcto del monarca.
Y como ya era de esperar, con referencias explícitas a la figura de su padre, del emérito Juan Carlos I, por su papel precisamente aquella noche y el compromiso que demostró con la democracia española. Siguiendo sus palabras ha estado Miriam Muro. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días.
Buenos días. No estuvo, pero Juan Carlos I fue ayer uno de los protagonistas en el Congreso, en el acto institucional por el 40 aniversario del 23F, en un acto en el que Felipe VI pronunció un discurso en el que reivindicó la firmeza y autoridad, dijo, de su padre aquella noche de 1981.
Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
También reivindicó la figura de Juan Carlos I la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Ninguno de los dos fue aplaudido por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que tampoco asistió después a la comida posterior que se celebró en el Congreso y a la que sí fueron 9 personas con el rey, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la del Senado, Pilar Llop, el presidente del Gobierno y la vicepresidenta, Carmen Calvo, y Pedro Sánchez, también el líder de la oposición, Pablo Casado, los presidentes del Constitucional y el CGPJ y los dos padres de la Constitución que quedan vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Millón, que almorzaron junto al rey en una comida a la que Iglesias, dicen desde el Congreso, no pudo asistir por razones de aforo.
Y en ese discurso, Sara, el rey también hizo alusión a España como una democracia plena, algo que no piensa el vicepresidente del Gobierno, como ayer se encargó de reiterar, lo decías hace unos minutos, ya que su presencia ayer era obligada en calidad de vicepresidente. Pues para ser más extremista que la CUP, Pablo Iglesias comparó a Pablo Hasél con Juan Carlos. Para él, uno está en la cárcel por cantar y el otro está huido de la justicia, acusado de delitos gravísimos. Para quien no tenga ese compromiso con la mentira, Hasél está en la cárcel por acumular hasta 5 condenas, enaltecimiento del terrorismo, amenazas de muerte, y el otro está en Abu Dhabi libremente, como cualquier ciudadano, porque no pesan cargos sobre él. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El vicepresidente del Gobierno aprovechaba ayer el aniversario del 23F para volver a la carga apoyando a Pablo Hasél. Pablo Iglesias convocaba a los medios para tensar la cuerda con Pedro Sánchez al declararse republicano, a asegurar que no se va a callar y, lo que es más importante, arremeter contra el rey emérito, cuya situación comparaba así con la del rapero Pablo Hasél.
Creo que eso genera una situación de alarma y creo que ocultarlo, quitarle hierro, es un error. No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar, por escribir letras o por hacer tweets, y esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestro país, mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi, cuando hay un verdadero escándalo social frente a presuntas actividades ilícitas. Esto no es así porque lo diga yo, creo que esto es un clamor social.
Declaraciones con las que no condenaba la violencia, sino que parecía alentarla, un clamor social, cree Iglesias, ante lo que hay que hacer es reconocer el problema. Defendía la institucionalidad, el número 3 del Consejo de Ministros, pero también su republicanismo. No nos van a callar, decía el vicepresidente segundo del Gobierno, y por eso votaba a favor horas después de la moción de Esquerra para retirar la inviolabilidad de la familia real.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.